Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos de la mañana del martes 29 de marzo, Día Mundial del Piano. El Día Mundial del Piano se celebra desde el año 2015, impulsado por el pianista alemán Nils Frahm, y se eligió esta fecha porque es el día número 88 del año, y 88 son las teclas que tienen los pianos desde finales del siglo XIX. El antecesor más antiguo de este instrumento es la cítara, que es de la Edad de Bronce, originario de África y del sudeste de Asia. En la Edad Media se creó el monocordio. Algo más tarde apareció el salterio. Este evolucionó al dulcimer y más tarde al clavicordio. Pero no fue hasta finales del siglo XVII cuando Bartolomeo Cristofoni, un aprendiz de violinista, construyó un instrumento similar al clavicordio que, al hacer vibrar las cuerdas sobre una pieza de madera con forma de martillo, conseguía un sonido más dulce y sostenido, que además se podía regular en volumen y tono dependiendo de la fuerza con que se pulsaran las teclas. Bueno, en ese momento nació el piano. Y por si hay curiosidad por saber cuál es el más caro del mundo, os cuento que es un Steinway & Sons, para el que se utilizaron 40 clases diferentes de madera y 4 años de trabajo. El intérprete chino Lang Lang fue el encargado de estrenar en 2015 esta pieza, valorada entonces en más de 2 millones de euros. Eso es lo que quisiéramos todos, larga vida y prosperidad. Lo de la longevidad se va consiguiendo gracias a los avances de la medicina. Cada vez vivimos más y en mejores condiciones. Ahora bien, lo de la prosperidad no está tan claro, porque vivimos más años, pero cada vez hay menos nacimientos que sostengan las pensiones. ¿Hay planes reales de las instituciones para que todos podamos tener al mismo tiempo larga vida y prosperidad? Bueno, se lo vamos a preguntar a Elisa Arancil, que es profesora de Economía en la Universidad de Comillas.
Es que te quiero, te quiero, te quiero y te voy a querer. Que se enteren que no tengo miedo por primera vez.
La ley de mi naturaleza, así se llama el último trabajo de Antoñito Moreno, después de 5 años. El cantante va a pasar por este estudio en la tercera hora del programa para hablarnos de él.
Soy una planta, estoy pegada al suelo, me sujeta mi raíz.
Es martes y los martes llega Pedro Martín con su buena planta. Es también día de ecología, de andar por casa y de enganchados en serie. Además, hoy os vamos a contar con Ubaldo Cuesta todo sobre el máster en gestión que pone en marcha esta casa, Radio Televisión Madrid. Y vamos ya, como cada mañana, con nuestra rueda de reconocimiento, Nieves Ortiz, efeméride de este 29 de marzo.
Pues nos vamos a ir a París, al año 1989, porque un 29 de marzo de aquel año se inauguraba la famosa pirámide del Louvre como nueva entrada al Museo Parisino, cuyas paredes atesoran una de las colecciones de arte más importantes del mundo. Encargada por el presidente francés François Mitterrand en 1983, la pirámide fue diseñada por el arquitecto estadounidense de origen chino Leo Minpei. Curiosamente, fue inaugurada dos veces, una primera por el propio Mitterrand el 4 de marzo del 88 y una segunda un 29 de marzo de 1989. La estructura metálica que sostiene el revestimiento de vidrio está hecha de acero y aluminio y pesa 200 toneladas. Tiene una altura de 21 metros sobre una base cuadrada de 35. La pirámide suscitó una gran controversia cuando se presentó el proyecto en 1984, pero hoy es un icono símbolo de París muy fotografiado y logró todavía más fama con el libro del Código Da Vinci de Dan Brown y su sorprendente y polémico final, una historia que, como muchos saben, fue llevada al cine y protagonizó Tom Hanks.
Estoy metido en algo que no logro entender.
Contempla el mayor secreto de la historia.
Y vamos a saber quiénes celebran hoy su santo, Clara Esteban.
Pues lo celebran 519 hombres que llevan el nombre de Eustasio. San Eustasio de Luxil nació en esta localidad francesa, fue discípulo de San Columbano y ambos se fueron predicando hasta Suiza y reunieron hasta 600 hombres que predicaron con ellos pues hasta Alemania. En Alemania fue donde desarrollaron toda su actividad. También se celebran otros tres santos mártires que lo fueron juntos, que son Armogastes, Arquimio y Saturno. Eran funcionarios de palacio en tiempos del rey vándalo Genserico. Estamos en el siglo V en África. Les torturaron y les decapitaron. No hay ni Armogastes ni Arquimios en España, pero sí Saturnos. Todos, curiosamente, en A Coruña y Pontevedra, sobre todo en Pontevedra, y son en total 35, así que los felicitamos porque, como decimos, pues Armogastes y Arquimino, pues no hay ninguno. Ahí quedan las sugerencias, como siempre, a ver si podemos engrosar las listas de personas en el Instituto Nacional de Estadística que lleven estos nombres, porque no nos constan.
Y vamos a conocer hacia dónde se dirige ya nuestra unidad móvil con Gloria Talavera.
Buenos días, Elia. Hoy se inaugura la unidad CRIS de nuevas terapias experimentales en el Hospital Clínico San Carlos. Es única a nivel nacional e internacional y el espacio tiene el objetivo de desarrollar nuevos tipos de tratamientos para todo tipo de tumores sólidos y hacer además un seguimiento completo de los enfermos que formen parte de los ensayos. De momento ya han participado 12 pacientes, enseguida vamos a dar todos los detalles.
Sergio Martín Romo, impacientes por saber qué has preparado para el ratito de oyentes.
Pues hoy, esa vez que hiciste algo a escondidas y no te pillaron, o esas cosas que haces cuando nadie te ve, cuando te crees invisible al resto de la humanidad. ¿Escuchabas las cintas de Hombres G en tu Walkman aunque llevabas camiseta de leño y nadie se dio cuenta? ¿Comes jamón serrano a escondidas, aunque, a ojos de todos, eres vegetariano? ¿Dices los sábados que sales a correr y en realidad te pones las mallas para tocar la pandereta en la tuna? 628-091-117, secretillos de esta índole en nuestro WhatsApp, mensaje escrito o nota de voz.
Y llega el momento también de conocer cuál es el juego de agudeza visual que ha subido Carlos Honorato a nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, donde ya sabéis que cada día Carlos juega con vosotros. Él sube una foto,
sí,
hace una pregunta y hay que votar.
Es mi secretillo, esto de jugar con vosotros. Buenos días, Madrid. Ya sabéis que está en nuestro Twitter todos los días, @buenosdiasom. Es un reto visual. El de hoy es visual, ¿eh? Hay que ponerse las gafas.
Bien.
Si no ves de cerca, hay que ponerse las gafas y mirar en una mini selva que hemos creado artificialmente con mucha hoja. No sé qué tipo de planta será. Ahora cuando venga Pedro Martín se lo preguntaré.
Que no lo diga.
Sí, porque yo
vamos a ponerle a prueba.
No sé identificar qué tipo de vegetación es esta. Y en medio de toda la hojarasca hay escondido un animalillo. Míralo. O sea,
gusta.
Que la pista esta era, según Ceballos, la rana, ¿no? Vale, bien.
Bueno,
sí,
pista, ¿no? O despista, porque ya sabemos que Ceballos lo que hace es despistar.
Intenta ayudarme para que yo gane. Claro,
bueno,
normal. Bueno, ¿de qué animal se trata? ¿Es una rana? ¿Es un saltamontes? A ver, que yo no soy muy especialista, que a lo mejor no es un saltamontes, pero a lo mejor es un grillo, es un insecto palo de esos, no sé, pero
vale.
Bueno, una rana, un saltamontes o una serpiente, o
bueno,
en fin, algo que se desliza.
Hay que observar, has hablado de tres animales,
sí,
que se mimetizan fácilmente con la selva.
Eso es.
Bueno, pues hay que averiguar cuál de los tres se esconde en esa fotografía. ¿Cómo hacerlo? Muy fácil, entráis en arroba buenos días OM, está bien así, ¿no?
Sí.
Voy bien.
Seguís el, miráis, seguís el hilo.
Bien.
Y ahí hay una encuesta, hay tres posibilidades, una rana, un saltamontes o una serpiente. Le dais clic y en 10 segundos habéis acabado. Ya
perfecto.
Está.
Perfecto. A la 1:05 nos cuentas cuál es el animal que está escondido.
Tendré que contarlo, sí.
¿Nos cuentas dónde?
Hombre, también. Tendré que decirlo también dónde está.
Exactamente.
Está escondido, ¿eh? Que no, vamos.
Y hasta entonces me vas contando lo que van votando los oyentes.
Sí, voy enredando.
Venga, perfecto.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para hacerlo realidad y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
España se encuentra entre los 5 países con mayor esperanza de vida del mundo, con una media de 86 años para las mujeres y 81 para los hombres. Es un dato creciente que, junto a la reducción de las tasas de natalidad, hacen que la longevidad se haya convertido en uno de los grandes retos sociales que generan nuevas necesidades a las que hay que dar respuesta. Bueno, ¿qué va a suponer esto para la economía y la organización social? ¿Nos estamos preparando para lo que viene en el futuro o nos vamos a dar de bruces con él? Bueno, son algunas de las cuestiones que hoy nos planteamos y que vamos a analizar junto a una experta en la materia. Es Elisa Arancil, es investigadora y profesora de Economía de Comillas y CADE. Señora Arancil, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, se prevé que para mediados de siglo, dentro de nada, lo tenemos a la vuelta de la esquina, la esperanza de vida en nuestro país sea de casi 90 años y que los mayores de 65 supongan prácticamente la mitad de la población. Bueno, ¿cómo puede afectar esta longevidad a la economía?
Sí, pues efectivamente, como bien comentabas al principio, aquí hay dos factores interrelacionados. Primero, la fertilidad, que como sabemos está ya por debajo de 2 hijos por mujer, y después una esperanza de vida creciente, lo cual es indudablemente un éxito demográfico. Pero habiendo dicho eso, es cierto que tiene indudables efectos económicos. Normalmente, cuando abordamos este tema, los efectos económicos se suelen mirar más desde el punto de vista negativo que del positivo, es decir, más el vaso medio vacío que medio lleno. Y entonces todos pues pensamos indudablemente en los efectos que la longevidad puede tener sobre el gasto sanitario, sobre el coste de las pensiones y en general la asistencia social. Y bueno, pues como digo, se nos olvida quizás mirar la parte positiva, este factor relacionado con el éxito demográfico, ¿no? Como es pues el hecho de que viviremos muchos más años en muchísimas mejores condiciones de salud, lo cual tiene indudables efectos positivos también para la economía, desde el punto de vista de generación de nuevos puestos de trabajo, nuevas profesiones, un segmento de la población que consume y consume mucho. Es decir, todos estos factores también son parte de la economía y es importante tenerlos en cuenta en la ecuación, ¿no?, cuando intentamos ver el efecto neto de la longevidad.
Bueno, las instituciones son como dinosaurios, profesor Arancil. Les cuesta muchísimo. Para mover una pata, vamos, pueden pasar años. Ya decimos que para mediados de siglo, estamos hablando de aquí a 30 años como mucho, más de la mitad de la población o alrededor de esa cifra va a tener más de 65 años. Un 30% de los niños que han nacido estos últimos años va a vivir más de 100 años. Esto está muy bien desde el punto de vista social y vital, evidentemente. Pero, claro, hay que sostener a todas esas personas. ¿Nos estamos preparando desde ya o, como decía antes, nos vamos a dar con una realidad de bruces sin estar preparados?
Bueno, efectivamente hay que prepararse. Lo primero que hay que hacer es concienciar de la realidad demográfica, ¿no? Hay un dicho muy conocido, sobre todo para los que estudiamos la economía de la longevidad, que es aquello de la demografía es el destino.
Sí.
Seguramente muchos oyentes habrán escuchado. La demografía es el destino en el sentido que hay una serie de predicciones demográficas que se cumplen y que, por lo tanto, nos indican cuál va a ser el camino. Y bueno, pues hacia ese camino debemos prepararnos no solamente las instituciones, como bien decía, sino también las empresas y los ciudadanos a título individual. Es decir, hay que tomar una serie de decisiones cuando nuestro horizonte temporal ya no son los 70, 75, 80, sino que a lo mejor es la vida de los 100 años. Y esto requiere cambiar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, primero, yendo a lo que comentabas de las instituciones, pues evidentemente lo primero que se nos viene a la cabeza es el tema de las pensiones.
Claro.
Oye, siempre que hablo de la...
Son lo primero, claro.
Esto es lo primero que todos pensamos. ¿Qué pasa con las pensiones? Entonces, yo creo que aquí también hay que cambiar un poco la concepción del ciclo vital y del ciclo laboral, indudablemente, ¿no?
Hay que acompasarlos, seguramente, ¿no? Porque como hemos ido acompasando en otras ocasiones, si nos remontamos a principios del siglo XX, por ejemplo, nos encontramos con una esperanza de vida de 50 años. La gente lo que tenía era, digamos, sus ciclos vitales más cortos. Es decir, uno salía de la niñez antes, se casaba antes, tenía hijos antes, se jubilaba antes y se moría antes. A medida que hemos ido alargando nuestro periodo vital, hemos ido prolongando también esas etapas. supongo que ese es el camino, ¿no? Seguir prolongando de manera que, por ejemplo, la vida laboral no se acabe ni a los 65 ni a los 67, que es lo que se baraja ahora, sino que a lo mejor hay que pensar en los 75 o en los 80,
bueno,
si vivimos hasta los 100.
Yo creo que incluso hay que pensarlo de otra manera. En vez de esa concepción de etapas, que es la concepción tradicional, ¿no? Que que mi vida la divido en tres etapas. Y durante la primera etapa estudiamos, durante la segunda trabajamos y en la tercera etapa nos jubilamos.
Sí.
Esa concepción que evidentemente se ha ido alargando a medida que se alargaba la esperanza de vida, quizás en el escenario de la vida a los 100 años, esas etapas ya no están tan separadas, sino que son muchísimo más difusas. Es que probablemente tengamos que estar formándonos durante toda nuestra vida. Y es que seguramente vamos a trabajar no solo hasta los 70, 75, sino a lo mejor en muchos casos siempre. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, cuando se les pregunta cuándo deberíamos jubilarnos o cuál sería la edad óptima desde el punto de vista de salud para jubilarse, ellos dicen nunca.
Vaya.
Ahora bien, claro, pero ahora bien, la concepción del trabajo no es la misma que tenemos ahora mismo. Es que el trabajo en sí mismo también tiene que cambiar. Y por eso decía antes que las empresas, las instituciones y los individuos tenemos que entender este cambio de paradigma. Entonces, el trabajo, quizás como lo hemos entendido hasta ahora, tiene que cambiar absolutamente desde un punto de vista de flexibilidad, diversidad, en muchos casos incluso concebir las carreras de forma mucho más horizontal que vertical, de manera que se acompasen a nuestros diferentes momentos vitales, en muchos casos, pues no solamente por motivos de salud, sino por motivos de conciliación familiar, no queremos estar el 100% de nuestro tiempo trabajando, sino que queremos permitir esa flexibilidad. Entonces, la concepción de los ciclos vitales se convierte en algo muchísimo más difuso frente a las etapas pasadas que hemos vivido tradicionalmente, ¿no? ¿Estos son malas noticias? Bueno, pues claro, evidentemente todos, sobre todo cuando hacemos encuestas y se le pregunta a la gente, ¿usted se quiere jubilar y quiere vivir, digamos, dedicándose a su familia y a sus aficiones? Pues prácticamente todo el mundo dice sí. Son raros los que quieren alargar la edad laboral. Pero insisto, porque pensamos en el concepto de trabajo tal y como lo hemos vivido hasta ahora. Y eso tiene que cambiar absolutamente. Es que no queda otra.
Ya, como tendría que cambiar seguramente la educación que recibimos desde que somos pequeños con respecto a nuestra vejez, de alguna manera, ¿no? Porque es verdad que todos empezamos a pensar en esos años de jubilación o en esos años de vejez. Pues a partir de los 40 uno empieza a pensar, oye, me voy a hacer un plan de pensión. Estas cosas que se nos ocurren y que a veces es demasiado tarde, cuando quizá desde que somos pequeños tendríamos que ir inculcando a los alumnos en los colegios, digamos, una educación financiera destinada, pues eso, ¿no? A plantearse toda una vida muy larga, sin pasar penurias y sin tener que estar siempre dependiendo de papá Estado.
Sí, sí. Efectivamente. Este cambio de paradigma nos obliga primero a repensar nuestra educación, como decíamos antes, este es el llamado lifelong learning.
Sí.
Tenemos que estar siempre aprendiendo, siempre estudiando, siempre actualizándonos, porque tenemos que ser relevantes durante muchos más años, lo cual es un reto, pero también es una oportunidad quizás, ¿no? Son vidas muchísimo más ricas. Y luego, desde el punto de vista de la planificación del ahorro, por supuesto, hay que pensar en ahorrar y en ahorrar con horizontes muchísimo más largos. Esto es así, sin ninguna duda. Y después, en lo que toca las pensiones, que como decíamos antes, es quizás el punto más significativo, más controvertido, es que, claro, si vamos a vivir 100 años, es muy difícil querer trabajar 30, es decir, un tercio de nuestra vida trabajar y vivir de nuestras pensiones durante dos tercios de esa vida tan larga. Esto es que no se sostiene económicamente, ¿no? Por lo tanto, hay que repensarlo todo. No solamente el Estado, como decía, las empresas también tienen que entender la riqueza de las plantillas intergeneracionales, que son más productivas, indudablemente. Y nosotros, a título personal, también entender que nuestra vida va a ser mucho más larga y, por lo tanto, vamos a tener que trabajar más, pero de otra manera. Y hay que prepararse también para eso.
Bueno, ¿de esto que estamos hablando es lo que usted denomina Silver Economy?
Sí, nosotros estamos en un proyecto, la verdad, muy ilusionante, relacionado con la llamada Silver Economy, Economía plateada o Economía de la longevidad. La verdad es que nos gusta más hablar de longevidad que hablar de envejecimiento. Muchos medios aparece la palabra envejecimiento. Nosotros consideramos que esto es longevidad, porque la longevidad habla a todas las edades. A los jóvenes ahora mismo tienen que estar interesados en la economía de la longevidad. No solamente hablamos de las personas de más de 50 o 55 años. Esto nos toca a todos. Y es verdad que lo que más se conoce es el mercado silver, es decir, las oportunidades de negocio que este segmento de la población ofrece a las empresas, pero nosotros consideramos que esto es una tendencia muchísimo más amplia, no solamente el mercado, sino, como decíamos, son decisiones de educación, decisiones institucionales, decisiones relacionadas con nuestra salud, cuidado y bienestar, etcétera, ¿no? Entonces, quizás es más amplio que la concepción del mercado silver, que también es relevante, por supuesto, ¿no? Pero sería una pata.
Bueno, seguramente tenemos que trabajar en muchísimos aspectos. Uno de ellos seguramente consiste, profesora, en no, a ver cómo lo digo, sin que nadie se ve, en no aparcar, digamos, talentos de personas simplemente porque hayan cumplido años, que es algo que estamos haciendo. Vivimos en un momento en el que cada vez se vive más y en mejores condiciones, pero al mismo tiempo la juventud es, no sé si está sobrevalorada o no, pero desde luego es un valor muy fundamental a la hora, por ejemplo, de una empresa de contratar a alguien. Estamos cayendo en un error garrafal, porque estamos desperdiciando muchísimo talento de gente que está en perfectas condiciones, que está estupendamente y que de pronto se ve que no tiene nada que aportar, cosa que es absolutamente falsa. Claro, ¿cómo cambiamos ese paradigma? ¿Cómo cambiamos esa mentalidad?
Efectivamente, esto es algo que nos preocupa muchísimo, porque uno de los factores que vemos cuando estudiamos la economía de la longevidad es esta discriminación por motivo de edad que se denomina edadismo. Es decir, esto tiene ya su término,
su nombre.
Que es discriminar, efectivamente, discriminar por motivos de edad. Y esta discriminación es muy curiosa porque es, en primer lugar, una discriminación que se añade al resto de factores por los que se discrimina habitualmente, cuando observamos discriminación por motivo de sexo, por motivo de raza, por motivo de religión, pues la discriminación por motivo de edad iría añadida a esas otras discriminaciones. Pero luego además es curioso porque normalmente cuando discriminamos lo que hacemos es penalizar algo que es distinto a nosotros. Sin embargo, en el caso de la discriminación por edad, en realidad es algo a lo que todos vamos a llegar.
Es decir, o aspiramos, por lo menos, es verdad.
La alternativa es mucho peor.
Claro, aunque solo fuera por egoísmo, ¿no? Tendríamos pensar en los mayores.
Así es, porque estamos discriminando de alguna manera a nuestro yo futuro, ¿no? Entonces esto es algo que nos preocupa especialmente y que creemos que hay que atajar desde muchos frentes nuevamente, y no solamente las instituciones, sino de nuevo las empresas. Hay muchos estudios ya que indican, como comentaba antes, la riqueza de las plantillas intergeneracionales y su productividad, es decir, todas las habilidades, conocimientos, etcétera, que las personas por encima de la barrera de los 50 o 55 años pueden aportar. Obviamente estamos hablando ya de unos puestos de trabajo que no son, en la mayoría de los casos, trabajos físicamente penosos, ¿no? Y por lo tanto, pues estas personas aportan las llamadas soft skills, ¿no? Que son tan, tan valiosas en el ámbito empresarial. Y esto pasa por la concienciación desde jóvenes. Nosotros incluso pensamos que cuando los niños pasan tiempo de calidad con sus abuelos, también observan la longevidad de una manera completamente distinta.
Bueno, pues tenemos que prepararnos todos, porque es lo deseable, vivir muchos años, tener una vida larga y próspera en todos los sentidos. Recordemos los datos, que yo creo que son muy interesantes. De aquí a 30 años, el 50% de la población española va a tener más de 65 años y el 30% de los niños que están naciendo estos años va a vivir más de 100 años. Así que tenemos que prepararnos todos, mientras esperamos a que en general las instituciones se pongan en marcha, pues hagamos cada uno de nosotros nuestro propio plan de vida para tener una vida larga, próspera y no pasar penalidades. Exactamente. Elisa Aranzil, profesora de Economía de Comillas y CADE. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Igualmente, muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós, buenos días.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Finca La Estacada, el sitio ideal para tu descanso a 40 minutos de Madrid. En un entorno rodeado de viñedos, Finca La Estacada cuenta con restaurante donde disfrutar de la cocina manchega, habitaciones equipadas para una estancia idílica, spa para recuperar tu bienestar, bodega con los mejores caldos de la zona. Todo esto y más te espera en Finca La Estacada.
Hola, soy Mariano. Y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas. Es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Hoy se inaugura la unidad CRIS de nuevas terapias experimentales en el Hospital Clínico San Carlos. Es la única a nivel nacional e internacional. El espacio tiene el objetivo de desarrollar nuevos tipos de tratamientos para todo tipo de tumores sólidos y hacer un seguimiento completo de los enfermos que formen parte de los ensayos. De momento ya han participado 12 pacientes y Gloria Talavera está allí en el Hospital Clínico San Carlos con todos los detalles. Cuéntanos, Gloria.
Sí, Eli, vamos a conocer todos los detalles de esta unidad, como tú decías, única a nivel nacional, también a nivel internacional. En unos minutos será inaugurada por el consejero de Sanidad de esta comunidad. Y ya nos espera Marta Cardona, que es la directora de Fundación CRIS contra el Cáncer, sonriendo, ¿no? Porque hay tantos pacientes esperando nuevas investigaciones, nuevos ensayos, que estamos encantados de darles pues buenas noticias y conocer, ¿no?, cómo ha sido posible este proyecto.
Hola, muy buenos días. Pues la verdad es que el proyecto ha sido posible gracias a la sociedad española, a todas las personas que colaboran de una manera voluntaria con donaciones a la Fundación CRIS contra el Cáncer, que lo que queremos es aportar todo lo recaudado a la investigación que más rápidamente pueda trasladarse al paciente en nuevos tratamientos, en nuevas terapias y especialmente a aquellos pacientes que no responden a los tratamientos convencionales.
Y ha sido mucha la aportación económica de la Fundación para sacar adelante esta investigación, ¿no?
Sí, no podemos hablar en pasado, hay que hablar en futuro porque ahora mismo estamos ya en mitad de la aportación comprometida, pero nosotros la verdad es que los proyectos los financiamos a largo plazo y cuando los equipos son tan extraordinarios como el que hay aquí en este hospital, pues estamos convencidos de que seguiremos aportando porque cada vez pues hay más pacientes y cada vez vamos a curar mejor.
Decíamos, se han invertido más de 750.000 euros y aquí estamos con personas, ¿no?, que van a formar parte de esta unidad. Una de ellas es la oncóloga Arantxa Manzano y me imagino que también emocionados, ilusionados, ¿no?, de poder inaugurarla.
Sí, yo creo que para todo el equipo de oncólogos de Hospital Clínico, no solo de la unidad de fases 1 o de estudios precoces, es mucha emoción poder inaugurar estas instalaciones, sobre todo por los pacientes, porque les damos más oportunidades y hacemos que se queden en su casa cuando tenemos que probar terapias nuevas, y eso para ellos es algo muy positivo.
¿Cómo es y cómo va a funcionar?
Bueno, estamos ya funcionando, incluso en medio de la pandemia hemos conseguido ponerlo en marcha, que ha sido gracias a mucho trabajo y a mucha confianza también de Cris contra el Cáncer, y ya tenemos pacientes que funcionan. Ahora mismo tenemos estudios de la industria abiertos en estudio precoz, pero nuestro objetivo es desarrollar nuestros propios fármacos a corto o medio plazo y poder desarrollar nuestros propios estudios clínicos.
Importante, ¿no?, para aquellos pacientes que no responden a los tratamientos más convencionales. Además, decís aquí, lo que se va a hacer es un seguimiento muy personal.
Sí, este hospital siempre se ha centrado no solo en la unidad de terapias experimentales, sino desde el principio de su fundación en un trato muy centrado en el paciente. Es nuestra principal preocupación y es verdad que intentamos desarrollar terapias para cuando no funcionan los tratamientos convencionales o también mejores oportunidades de lo que hay ahora, que también ahora mismo fundamentalmente hay tratamientos de quimioterapia. Estamos intentando desarrollar tratamientos dirigidos con otras toxicidades y que puedan ser mejor de lo que hay ahora.
12 pacientes, ¿no?, que ya participan de estos ensayos. No sé si hay abiertos 5 ensayos. En el futuro, ¿cuántos podría haber?
Bueno, no aspiramos a tener un límite máximo todos los estudios que tengamos y, de hecho, trabajamos en muchas reuniones para traer cada vez más proyectos. Salimos fuera para intentar hablar con diferentes sociedades, industrias y traer los mejores ensayos. O sea, que tenemos ya pendientes de abrir más de 6 ensayos este año, pero más que van a llegar sin duda a lo largo de 2022 y para el futuro.
Y algunas de estas investigaciones, si no me equivoco, giran en torno al cáncer de pulmón, a un tumor muy determinado.
Sí, o sea, nuestra unidad no se centra en un tipo específico de cáncer, sino que son estudios que valen para todos los tumores. Se centran fundamentalmente en alteraciones que pueda tener un tumor independientemente del tipo de tumor. Pero sí, tenemos algún paciente con cáncer de pulmón incluido en los ensayos clínicos con combinaciones de inmunoterapia.
Bueno, he escuchado decir a algún doctor, ¿no?, que invertir en investigación es invertir en vida al final, ¿no?
Sí, eso sin duda. O sea, todo lo que hacemos ahora, que a veces no se ve que pueda tener un resultado, lo tiene sin duda. Y al final es muy valiente invertir en investigación porque no ves los resultados de una manera inmediata mañana, pero están. Y gracias a esta investigación y a estos fondos, logramos mejorar los resultados que tenemos ahora con los pacientes.
Si algún paciente nos está escuchando y oye hablar de estos ensayos y quizás a ellos no les hayan funcionado esos tratamientos convencionales, ¿cómo se puede acceder hasta esos ensayos clínicos, ¿no?
Yo creo que afortunadamente la oncología en España funciona muy bien. Y los oncólogos que hay en los diferentes hospitales hacen que los pacientes circulen de centro a centro, entonces que no tengan tampoco ansiedad de que estén perdiendo oportunidades, porque probablemente sus oncólogos buscarán las mejores opciones en sus centros o en otros. De hecho, nosotros tenemos muchos pacientes derivados de otros centros, de Madrid o de fuera de Madrid, y nos los remiten generalmente sus propios oncólogos. O sea que y aquí pueden contactar con nosotros sin ningún problema a través de la jefatura de servicio.
Muchas veces he escuchado decir a los oncólogos que hay que agradecer también la confianza de estos pacientes, ¿no?, por lo que aportan a la sociedad.
Sí, son pacientes muy valientes, no solo por los resultados que les puede proporcionar a ellos en el corto plazo, sino que muchas veces los pacientes participan por el bien para futuros pacientes, y eso es algo muy de agradecer, porque son estudios que requieren venir mucho al hospital, muchas pruebas, muchas muestras, que a veces se les hace algo duro, y es verdad que contribuyen mucho también para el futuro, no solo los fondos, sino también ellos mismos para el futuro de la ciencia.
Arantxa Manzano es oncóloga de esta unidad. Marta Cardona, decíamos, es la directora de Fundación Cris contra el Cáncer. Si alguien quiere ayudaros, está a tiempo de hacerlo.
Por supuesto, siempre, desde luego, nosotros cuantos más seamos, antes terminaremos con esta lucha contra el cáncer, porque al final es una cuestión de recursos. El cáncer son muchas enfermedades y sabemos lo difícil que es. Por eso nosotros, además, nos gusta hacer esta colaboración público-privada, porque juntos podemos conseguir más cosas. Aquí en el hospital, donde ya están las instalaciones, donde ya hay médicos maravillosos, pues podemos poner más fondos para, desarrollar toda la parte de investigación donde el presupuesto no llega y donde juntos podemos conseguir estos tratamientos nuevos. Así que nada, en la página web de criscancer.org se pueden hacer socios.
Muchísimas gracias a las dos, a nuestras invitadas que se marchan rápidamente a visitar la unidad.
Muy
porque
bien.
Estamos, como decíamos, a la espera de que llegue el consejero de Sanidad.
Perfecto, pues ahí te dejamos, Gloria. Gracias.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Llega el momento en el Buenos Días Madrid de Onda Madrid de hablar de plantitas. Hoy además vamos a intentar prevenir esas enfermedades, esas plagas que a veces las atacan y que no sabemos muy bien cómo atajar. Pero antes, como todos los martes, Pedro Martín, buenos días.
Muy buenos días, Eli. Buenos días a todos nuestros oyentes.
¿Cuántas consultas de oyentes que nos han llegado a través de nuestro correo con buenaplantaom@ondamadrid.es? ¿Te parece que las escuchemos y que las resolvamos?
Vamos a intentarlo.
Bueno, digo lo de escuchar porque hoy tenemos nota de voz, una nota de audio que nos ha dejado Pilar, que además manda foto, que es algo muy importante. Manda foto de la plantita sobre la que quiere hacerte una consulta. Uh-huh. Vamos a escuchar lo que dice Pilar.
Hola, buenos días, Pedro. Soy Pilar, quería hacerte una consulta. ¿Por qué las puntas de mis plantas algunas veces se ponen como marrones? Y si hago bien en echarle una mezcla de agua con vinagre blanco, porque pienso que a lo mejor es de hongos. Muchísimas gracias.
Bueno, Pilar,
a ver.
Lo del vinagre viene muy bien para plantas ácidas y hacerlo una vez al mes, no hacerlo cada vez que reguemos. Y en dosis suaves, muy rebajado. Lo de las manchas marrones en las plantas que tenemos en nuestro interior generalmente viene dado por problemas de temperatura. De temperatura, que hay temperaturas en ocasiones muy altas y luego hay contrastes de temperaturas menos altas o aproximándose al 0 grados, dependiendo, sobre todo por temperaturas muy altas. Como son plantas tropicales, quieren mucha humedad ambiente. Entonces, ¿cómo se manifiestan? Pues en ocasiones se manifiestan en sus puntitas, en sus extremos, donde les cuesta más hidratar desde su tiesto, desde su jardinera hasta el extremo, pues se manifiesta de esa forma. O sea, no pueden hidratarlas y van marchitándose. ¿Qué hacemos con ello? Pues a veces utilizamos la tijera y le damos un corte pareciéndonos a su hoja, a su forma original. ¿Cómo lo solucionamos? Generando humedad en el ambiente. Lo podemos hacer de varias formas, lo hemos dicho en ocasiones, pulverizando con agua. Si es agua reposada, tanto para regar como para pulverizar, fenomenal. Si es agua de lluvia, después de 2 horas en las grandes ciudades, también fenomenal. Si es agua resultante de la cocción de legumbres o del enfriamiento de una botella de vino o de cava, también está bien, porque lleva nitrógeno, fenomenal también. Pero también podemos hacerlo poniendo en la base del tiesto o de la jardinera recipientes con agua. Esa evaporación, en el proceso de evaporación de esa planta, genera humedad a su entorno más cercano, en este caso sería la planta, y va a estar más cómoda tu planta. Entonces, Pilar, lo del vinagre es lo, pero una vez al mes nada más. No te excedas, porque a veces puedes producir manchas de otro tipo en las hojas. Y lo de hidratar, si puedes hacerlo a menudo o más frecuentemente, fenomenal también, porque estará mucho mejor. Recorta esas puntitas marrones de esas hojas y a esperar a sus nuevas hojas que ya se hayan adaptado mejor.
Muy bien, consulta de Vicente, que también manda foto. Dice, hola Pedro, tengo esta planta que creo que necesita trasplantarse y no sé si podar o quitarle las partes secas. Con todo lo que ha llovido parece que crece por días. ¿Qué pasos hay que dar para trasplantarla? Y como digo, manda foto. ¿Qué planta es esta?
Es una aloe que tiene sus pinchitos, muy bonita, pero está compitiendo con hijos que le han salido a la planta madre en un solo tiesto. Entonces, Vicente, manos a la obra. Te pones unos papeles de periódico o papel encima de una mesa. Sacas toda la planta de esa maceta y empiezas a dividir con una paletita de estas de jardinero, empiezas a dividir las plantas.
Le quitan los hijitos.
Los hijitos. Y vas destinando cada hijito en un tiesto nuevo, no demasiado pequeño, ni tampoco demasiado grande, porque si es demasiado grande genera mucha raíz, pero poco tallo. Entonces, en proporción de 10, 12 centímetros, 14 a lo sumo, estaría bien. Luego ya tendrás tiempo de trasplantarlo. La planta madre la dejas en el tiesto original, le cortas las hojas de la parte de abajo que están algo secas, algo mustias y que da sensación como de semi-abandono de esa planta. Entonces rejuveneces la planta madre, la oxigenas y no compite con los hijos y tienes plantas nuevas.
pues va a tener un montón. Bueno, quiero decir, puedes Vicente, puedes poner un comercio, porque hijos, tiene un montón la planta.
Aparte de tener un jardín de aloe, pues también regalar, que también es buena.
Oye,
buena
también. Ana María, uy madre, nos manda dos fotos. No sé lo que es esto, pero me parece horrible. Dice Ana María, buenos días. Pues ahí estaba el domingo podando mis rosales y me encuentro con esto. Sí. En otoño apliqué fungicida a los rosales como preventivo. No sé si será el líquen. ¿Qué opinas, Pedro? Para que los oyentes se hagan una idea. Es como en mitad del tallo, como si le hubiese salido...
Una pelota.
Como una, algodonosa. Una pelota de aspecto bastante asqueroso. Dilo, que te diga. O sea, sí, como grisácea. Como con pelos, una cosa horrible.
Bueno, tiene líquenes. Tiene líquenes que se han instalado. Eso significa que es el semáforo que decimos en la naturaleza, que hay poca contaminación en ese entorno.
Mira qué bien.
Por si salen líquenes y musgo. Es un, sobre todo líquenes, hay distintos tipos de líquenes, es buen síntoma, o sea, su aire es más puro.
Sí.
Lo que le ha salido a tu rosal es un tipo de agalla que a veces la naturaleza los produce. Hay árboles que producen agallas para albergar o refugiar a según qué insectos, por ejemplo, algunas avispas, que atacan o que polinizan, dependiendo, a esa planta que ha producido esa agalla, que dice, tiene su sentido. En este caso, se han instalado después, a posteriori, líquenes. Yo la quitaría, porque le merma, si fuese un tronco de un árbol, una rama, tiene más reservas esa planta para albergar ese tipo de agalla o ese tipo de circunstancia que no es del todo horrendo.
En este caso, lo que tú llamas agalla es más grande que la planta.
Sí, ha ido creciendo, ha ido generando habitantes. Entonces yo la quitaría. Coges un paño o un papel de cocina humedecido en agua con alcohol y etílico y entonces...
Lo pasas.
Lo pasas, lo arrancas con mucho cuidado y limpias bien ese tronquito y ya está. Y puedes seguir podando tu rosal si no lo has terminado de podar, que vamos un poco al límite.
Bueno, María Josefa también me han dado dos fotos. Me encanta lo disciplinados que son.
Qué bueno.
Dice, buenos días. Me regalaron hace unos días esta alocasia.
Sí.
Cúprea pregunta. Y quisiera saber qué tengo que hacer para darle una buena vida, porque no tengo mucha mano para las plantas. Tema de luz, regar, etcétera. Muchas gracias por ayudarnos a ser más ecológicos cada día. Un saludo.
Sí, bueno, tu planta está bastante bien. Lo que sí estoy viendo, por lo poco que puedo ver por el tiesto, es que ya está necesitando otro tiesto. Está generando muchas hojas que están muy brillantes, que están bastante sanas. Quiere esa semisombra que le estás proporcionando. No demasiada oscuridad, pero sí una semisombra que esté hidratada, como hemos dicho en el primer caso, y que tenga un tiesto algo mayor para que pueda ir generando plantas y hojitas de tu alocasia, que está bastante bien. Entonces, con eso y echándole ahora en primavera un abono para plantas verdes, te sería suficiente para seguir teniendo espléndidamente tu alocasia.
¿Cupre? Pregunta ella y pregunto yo.
Sí, se parece a la dragón, a la rubiácea. Sí, hay distintos tipos de alocasia que a veces nos pueden llegar a confusión. Tienen esas hojas que van cambiando dependiendo de cómo la cuidemos, sus tonalidades. Pasa también como con las begonias, que empieza siendo verde, se pone roja. Dependiendo de las condiciones climáticas y del entorno que estemos, va cambiando de aspecto. Pero está bastante bien tu alocasia.
Bueno, pues hasta aquí las consultas de esta semana. Vamos con el tema, porque creo que nos querías hablar, Pedro, de las 8 enfermedades o enemigos más comunes.
Más comunes que tenemos en nuestro jardín,
que tenemos
terraza,
en nuestra casa,
balcón,
metidos ahí.
Ventana o salón.
Bueno, ¿y cuáles son?
Pues mira, el mildew, esas manchas marrones que a veces salen en las hojas a media, como en la mitad, que se van ennegreciendo, que debilitan la hoja y luego se caen. Bien, eso lo podemos combatir con unos fungicidas. También podemos hacer fungicidas ecológicos, que lo iremos diciendo paulatinamente en estos programas. Hay los convencionales que los venden en el mercado, pero podemos hacer con Equisetum, con cola de caballo, un fungicida que nos previene bien de este tipo de hongos.
Cuando dices cola de caballo, es la que cola de caballo que podemos comprar en infusión. Sí,
exactamente.
Hacemos una infusión de cola de caballo.
La dejas a temperar y pulverizas.
Te tomas una taza y le das otra a tu planta. Te tomas la cola de caballo a
medias. Y los dos nos prevenimos.
Perfecto.
Por la parte aérea y por el suelo de donde lo tengamos plantado. El oidium, esas manchas blancas que generalmente salen cuando tenemos mala ventilación o mal drenaje o ha tenido un exceso de humedad. Esas manchas blancas que salen salen en las hojitas, sí. Y que también es otro tipo de hongo, que lo podemos combatir de esta forma. La forma, lo ideal es preventiva, por eso hemos dicho en ocasiones el aceite mineral de invierno que damos en diciembre y luego en enero o febrero lo volvemos a repetir, esa serie de tareas. Entonces hay que tener mucho cuidado con el oidium porque se nos puede cargar la planta. O sea, pues sobre todo hay plantas que cuesta más quitarlas unas que otras, por ejemplo los ebonibus. Cuesta mucho erradicarlas, hay que insistir. A veces es conveniente dar una poda enérgica a esa planta, de quitar toda la parte enferma y esperar a que rebrote, y teniendo a mano pues ese fungicida, y si es casero ecológico, en principio mejor, y si no, siempre podemos recurrir al convencional. Pero de entrada, el ecológico, pues si tenemos muy niños, bien. Animales de compañía, etc. La araña roja, que casi no la vemos. Es muy dañina, es microscópica, y eso es generalmente se da cuando la planta está en un ambiente muy seco. Porque le gusta el tema seco. ¿Cómo lo combatimos? Pulverizando, hidratando esa planta, teniendo un acaricida a mano. Pero si pulverizamos, vamos a repeler el 90% de ese visitante y vamos a preservar nuestra planta. Eso también. Iremos diciendo, como digo, en programas sucesivos, más remedios ecológicos. El pulgón, esos bichitos verdes o negros que se nos instalan en las partes tiernas de nuestros frutales, de nuestros rosales, de nuestras trepadoras, de nuestras habas, en fin, de multitud de plantas decorativas o de hortalizas, y que cómo lo erradicamos. Ya sabemos que ya se comercializan mariquitas y que combaten muy bien de forma natural y ecológica esos pulgones, pero también hemos hablado del jabón potásico. También podemos hacer purina. ¿De qué podemos hacer purina? Pues del ruibardo, esa planta que está un poco olvidada, una hortaliza que del siglo XVI se cultivó mucho y ahora está poco, que además es decorativa para jardines. Pues hacer purina de ruibardo, de hojas de tomate, de la tomatera, de hojas de
ortiga, quizá.
La ortiga también, que se me estaba olvidando de la ortiga. Hacer esa purina, dejarlo fermentar y luego pulverizar a la planta, eso preserva muy bien contra el pulgón. O sea, que tenemos a mano las soluciones. La mariposa del geranio. ¡Ay, la mariposa del geranio!
Oh.
¿Cuándo vemos la mariposa del geranio? Cuando esas larvas ya se han instalado en el tronco, hay agujeritos. Esto, lo ideal es cortar toda la parte enferma, eliminarla, no dejarla ahí depositada para hacer compost. Esto hay que eliminarla y tirarla o quemarla. Ver que los brotes nuevos que salgan ya estén sanos y tener a mano un producto específico que hay contra la mariposa. Sobre todo si no tenemos murciélagos cerca, que se la comerían.
No.
La cochinilla, estamos con la séptima.
El bicho bola.
Bicho que tiene un caparazón muy robusto y que genera una melaza. En fin, lo más sencillo, si tenemos una sola planta o dos, el agua con alcohol va muy bien porque limpiamos la planta a 50% aproximadamente, mitad y mitad. Limpiamos la planta con un paño de algodón o con un papel de cocina, esa planta. Si tenemos ya más plantas con cochinilla, hay que recurrir a productos fitosanitarios. En este caso también los productos que hemos dicho de purina y del jabón potásico nos va bien. Decir, fíjate, que estoy acordándome que en Sudamérica hay un tipo de cochinilla que lo utilizan para hacer las tintes de las ropas. Entonces, en este caso no la vamos a utilizar para eso.
No.
Vamos a intentar eliminar. Y luego la octava plaga es el ser humano. Cuando no elegimos bien la planta o cuando intentamos introducir una planta que no es su hábitat natural y que no lo naturalizamos, que puede serlo, pues también tenemos esa contraindicación. Entonces forzamos a veces a plantas y eso genera que la planta se debilite y atraiga según qué enfermedades.
Bueno, pues ahí están las 8 plagas bíblicas de nuestras plantas, de las cuales una somos nosotros, así que cuidadín con lo que hacemos. Ajá. Bueno, adivina, ¿dónde está Martín Romo? Que no ha llegado todavía.
Yo creo que está escondido detrás de la
puerta.
Yo
creo que sí, me está dejando sola ante el peligro. Bueno, vamos con la adivinanza.
Venga. Agua pasa por mi casa, cate mi corazón. El que no la adivine, no lo digo yo, ¿eh? Es un burro y cabezón.
Bien, gracias. Repite.
Te lo digo de otra forma.
Sí, venga.
Agua por mi casa, cate usted, que es maravilla. Que si me lo como, en tortilla.
¿Huevo? No sé, no.
Lo he dicho en la pregunta.
A ver, vuélvemela a decir rápido.
Agua por mi casa, cate usted, que es maravilla.
Aguacate, aguacate, aguacate. Bien.
Hasta la semana que viene.
In extremis. Pedro, hasta la semana que viene. El martes que viene, más. Y ya sabéis que tenemos un correo con buenaplantaom@ondamadrid.es, donde podéis mandar vuestras consultas para que el martes Pedro las resuelva. Escuchamos las noticias y volvemos los de las 10 del Buenos Días, Madrid.